Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué gusto me da poderle recibir en una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Estamos iniciando también la semana, que en este caso estará comprendida de hoy, lunes 21, hasta el viernes 25, sábado 26, y ya prácticamente pues dándole la bienvenida al mes de agosto. Qué bueno que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Es como siempre nuestro interés supremo que este espacio pueda ser de toda la utilidad para usted en materia fiscal y contable, desde el tema que en sí mismo los contadores siempre preparan para usted cada lunes y, por supuesto, lo que específicamente usted ponga sobre esta mesa de trabajo en cuanto a sus dudas, inquietudes, aflicciones, porque de repente esto se vuelve de aflicción en un momento determinado. Entonces aquí estamos para tratar de ayudarle a través precisamente de los estimados contadores que ahora ya estaré saludando con mucho gusto, y también desde esta casa de trabajo, esta casa informativa, les saludamos con mucho gusto desde esta cabina de transmisión. Mi compañera Luz Balvaneda esta tarde estará atendiendo sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62, y por favor revise su mensaje antes de enviarlo. Es importante que este sea claro, que la problemática que usted expone para los señores contadores esté ahora sí que transparente, para que se pueda entender exactamente cuál es la problemática, que de esa misma manera usted pueda llevarse la respuesta que necesita, no la que uno creo se imagina que usted quiso decir. Y entonces creo que ahí no le vamos a hacer de mucha ayuda. Así es de que, por favor, le encargo eso. Este programa es para usted. Recuérdelo. Se trata de ayudarle a usted, y en la medida que usted haga bien su planteamiento en el problema que tenga, también en esa misma medida tendrá su respuesta. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde con muchísimo gusto saludo a los señores contadores. Juan Ramón Olagues, ¿cómo le va a usted? Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano, muy buenas tardes. Con el entusiasmo y el gusto todos los lunes, usted ya lo dijo, sí, casi despidiéndose, o cuando menos un poco más a la mitad, el mes de julio, sí, estamos aquí en sintonía con usted, bajo la conducción del programa, con el gusto. Saludo a don amigo Benjamín Luquín, a todo el equipo Carta Blanca allá en cabina, licenciada, a nuestra audiencia telefónica que nos hace el favor fielmente de seguirnos en el 1150 de AM, todos los lunes. Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a los que están fuera del país, muchas gracias a nuestros amigos los madrugadores. Sí, aquí estamos con esta disposición, ya lo dijo usted, escríbanos, denos el planteamiento correcto, completo, con puntos y comas, diéresis, interrogaciones e interjecciones, y con todo gusto las categorías gramaticales también las vamos a repasar en lo fiscal. Sí, llámenos, sea usted tan gentil, y estamos aquí con las dudas de carácter contable, fiscal, legal, corporativo, a la orden.
Muchas gracias, señor contador Olagues, bienvenido. Y por otra parte, saludamos también con mucho gusto y agradecimiento al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo está usted, señor contador? Bienvenido, buenas tardes.
Mercedes, muy buenas tardes a todo el auditorio, a mi compañero y amigo Juan Ramón Olagues, también un saludo afectuoso a todo el equipo Carta Blanca. Y bien, pues ya lo dijo Juan Ramón Olagues, a todos los fieles radioescuchas que nos sintonizan, que nos escuchan, nos oyen todos los lunes. Aquí estamos, una vez más, otro lunes más, dando la batalla, tratando aquí pues de ver, percibir, recibir sus consultas, sus planteamientos, sus inquietudes, sus aportaciones también. Todo eso es bienvenido. Y aquí estamos para hacer este programa relativo a los impuestos, como siempre.
Muchísimas gracias, señor contador Benjamín Luquín Robles. Y regreso con usted, apreciable contador Juan Ramón Olagues. Tenemos hojita parroquial, avisos.
Tenemos avisos parroquiales, licenciada María Mercedes. Sí, que si usted me lo permite, don Benjamín, en la audiencia, paso, ¿sí?, a la explicación de ellos.
Por favor.
Gracias. Tenemos un evento el jueves próximo, 24 de julio, para las sociedades por acciones simplificadas. Esta SAS, nueva modalidad de sociedad mercantil en la ley general. Esto será en un horario de 4 a 8 en modalidad híbrida. Un evento flujo a los accionistas, dividendos o reembolsos de capital. El evento es teórico práctico, martes 29 de julio, de 4 a 8 de la noche, también híbrido. Tenemos un diplomado en prevención de lavado de dinero para certificaciones el 25 de julio, y las sesiones serán viernes y sábados, los viernes de 4 a 9 y sábados de 9 a 2. Esta también modalidad es en línea. Tenemos un diplomado en tributación internacional el viernes 25 de julio, también con sesiones viernes y sábado de 4 a 9 para los viernes y 9 a 2 para los sábados en modalidad híbrida. El diplomado en gobierno corporativo y empresas familiares, también viernes y sábados, los viernes de 4 a 9 y los sábados de 10 a 2, el próximo viernes 22 de agosto en modalidad híbrida. Más información, sí, al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, al teléfono 33-36-29-74-45, extensión 128.
Muchísimas gracias, señor contador Olagues. Y bueno, gracias. Luego de los avisos parroquiales, ahora sí vamos con el tema que esta tarde los contadores han preparado para ustedes. Y si yo no me equivoco, en realidad los señores contadores hicieron la tarea, ¿no? Y creo que se merecen mención honorífica y estrellita babeada, definitivamente, porque si a mí la memoria no me falla, el tema que hoy van a abordar, sociedades de producción rural, fue a solicitud de una persona de nuestra audiencia, caballeros.
Efectivamente, un radioescucha nos pidió que habláramos acerca de las sociedades de producción rural. Como bien dices, nos aplicamos, estudiamos un poco, analizamos el tema, y bueno, no sé si nos merecemos o no la estrellita babeada.
Ah, claro,
bueno,
que sí. Bienvenido.
Sí,
con doble baba.
Esperemos que no sea con mucha saliva, pero entonces bienvenido.
Y sobre todo que ponemos de manifiesto nuestro compromiso y nuestra palabra.
Exactamente, exactamente.
Queda, y esperemos al final del programa haya sido total y absolutamente de la expectativa de quien lo solicitó y toda nuestra audiencia fiel que nos hace el favor.
Exactamente, pues bien, vamos comenzando, señor contador Benjamín Luquín Robles, con el tema de esta tarde. Lo recuerdo para nuestra audiencia, sociedades de producción rural. ¿Cuáles son estas y, por supuesto, qué tienen que ver con los impuestos? Bueno, a lo mejor esa pregunta ya es muy tonta, ¿no? Pero vamos por partes, que todo tiene sus bemoles.
Sí, correcto. Como bien señalas, vamos por partes y vamos a tratar de encuadrar, pues, en dónde está regulada esta sociedad de producción rural, cómo, pues, a qué sector en particular van dirigidas, etcétera. Bien, como su propio nombre lo indica, pues de la producción rural se refiere a las actividades primarias del sector primario de la economía. El sector primario de la economía, como sabemos, está compuesto por la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la silvicultura también. Entonces, estas actividades forman en su conjunto el sector primario de la economía. Como tales, son pues de mucha importancia para la economía del país, para la subsistencia, el que seamos autosustentables, pues, en la producción de granos, en la producción de peces, de pesca para alimentar a todos los mexicanos, en la producción también de maderas, etcétera. Entonces, estos sectores siempre se han visto pues favorecidos, por qué no decirlo, subsidiados por el gobierno federal, para lograr esa autosuficiencia. Pocas veces se logra, pero bueno, pues el esfuerzo siempre se hace y siempre los gobiernos están comprometidos con estos sectores para sacarlos adelante, que no caigan en crisis y que podamos seguir avanzando como país en esa sustentabilidad. Y bueno, para estos efectos, la sociedad de producción rural pretenden agrupar a grupos de personas o productores de estos sectores primarios para efectos que a través de estas puedan realizar sus actividades de manera pues que hagan una sinergia, es decir, que conjuntamente puedan combinar recursos, puedan combinar bienes, puedan combinar capital para efectos de lograr de manera más fácil su objetivo. Su objetivo, pues, es lograr la rentabilidad en cualquiera de los sectores primarios en los cuales se desempeñen. Las regulaciones y la ley que rige las sociedades de producción rural, o la que les da pues la reglamentación primaria, es la ley agraria. La ley agraria en el ámbito corporativo, debemos decirlo, no fiscal todavía. Esta ley agraria, en los artículos del 108 al 114, aproximadamente, sí, al 114, en el capítulo cuarto, de la ley agraria, ahí se establece la regulación, en el título cuarto, se habla de las sociedades rurales. Entonces, es en este título cuarto de la ley agraria donde podemos encontrar la fundamentación y las reglas que de alguna manera son aplicables a las sociedades de producción rural. Y pues empieza señalando en el artículo 108 que los ejidos podrán constituir uniones cuyo objeto comprenderá la coordinación de actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley. Un mismo ejido, si así lo desea, podrá formar al mismo tiempo parte de dos o más uniones de ejidos. Y bueno, aquí está hablando de uniones ejidales. Las uniones ejidales es un tipo también de asociación a través del cual se puede desempeñar actividades económicas del sector primario. Y ya más específicamente, en el artículo 111, se habla de los productores rurales, y ahí se establece que se podrán constituir sociedades de producción rural que dichas sociedades tendrán personalidad jurídica, debiendo constituirse con un mínimo de dos socios. También pues se debe establecer una razón social, es decir, el nombre que va a asignarse a esa sociedad de producción rural con sus abreviaturas SPR, así como el régimen de responsabilidad que se adopte. El régimen de responsabilidad en las sociedades de producción rural puede ser una responsabilidad ilimitada, es decir, que los socios responden de manera ilimitada ante las obligaciones que suscriba la sociedad. Puede ser esta limitada o suplementada. Entonces hay tres modalidades en que se pueden constituir la sociedad de producción rural: de manera de responsabilidad ilimitada, limitada o suplementada. Entonces estas formas van a responder, es decir, establecen la forma de responder por parte de estas sociedades frente a terceros. Como ya mencioné, en la parte de las ilimitadas, en estas incluso no se requiere aportación inicial al capital. En las de responsabilidad limitada, la aportación inicial será necesaria para formar un capital mínimo y deberá ser equivalente a 700 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Mientras que las de responsabilidad suplementada, la aportación inicial será la necesaria para formar un capital mínimo que deberá ser equivalente a 350 veces el salario mínimo diario general en el Distrito Federal. Estas sociedades, en este mismo artículo 112, se establece que estarán obligadas a llevar contabilidad, y el órgano de vigilancia que se establezca será el órgano pues que tendrá que llevar esta contabilidad y dar vigilancia y seguimiento a todas las operaciones que celebren las mismas. También se establece pues que dos o más sociedades de producción rural podrán constituir uniones con personalidad jurídica propia a partir de su inscripción en el Registro Público de Crédito Rural o en el Público de Comercio. Entonces, estas sociedades, debo insistir, están directamente vinculadas a las actividades económicas del sector primario y se tendrán en su marco pues cotidiano, en su marco jurídico, que cumplir con todas las disposiciones que se establecen en esta sección cuarta de la ley agraria, y tendrán que, para formarse, establecer un órgano de vigilancia y también un órgano de administración, de tal manera que a través de él se lleven a cabo todas las operaciones. Dentro de las obligaciones generales, o todo lo que se requiere para constituir una sociedad de producción rural, se debe contar con la denominación de la sociedad, como ya lo señalé, el domicilio de dicha sociedad, la duración que tendrá esta sociedad, es decir, para sus estatutos deberá contar con todos estos elementos, los objetivos que va a perseguir esta sociedad, cuál va a ser su capital social, el régimen de responsabilidad de los socios que ya mencioné hace un momento, la lista de los socios y la norma para la admisión, separación o exclusión de socios. Derechos y obligaciones de los socios, cuáles van a ser los órganos, quiénes van a constituir el órgano de autoridad y vigilancia, cuáles van a ser las normas para el funcionamiento de estos órganos de autoridad y vigilancia, los fondos, reservas y el reparto de utilidades, cómo se hará, cómo se establecerá para que esto sea posible. Así que, como también, por último, las normas para su disolución y liquidación. Esto, como podemos ver, es muy parecido a lo que podría ser una sociedad del régimen pues de general o una sociedad regida por el código mercantil. Entonces, estamos hablando que es la sociedad, perdón, de sociedades anónimas o sociedades de capital variable, cualquier otra sociedad, más o menos son los mismos requisitos. Pero en materia fiscal, estas sociedades también tienen un tratamiento fiscal específico. Y bueno, aquí le cedo el micrófono a Juan Ramón Olagues para que pueda hacer más previsiones sobre este tipo de sociedades, abundar en la parte que él considere prudente enriquecer este comentario de hoy.
Muchas gracias, don Benjamín Luquín, licenciada María Mercedes, con su venia. Bien, ya don Benjamín Luquín, prácticamente todo el aspecto legal sin la Constitución ya lo explicó paso a paso muy claramente. Son ley, o más bien son sociedades regidas por la ley agraria, no regidas por la parte de la rama mercantil. Por lo tanto, ahí en esa Constitución, de todas las que ya mencionó, entre ellas esta, la sociedad de producción rural, sí, el ejido, el solar, sí, la asociación rural de interés colectivo, etcétera, etcétera. La ley agraria es muy clara y todas y cada una tienen, sí, una finalidad, una constitución, unas limitaciones y unas obligaciones. Bien, ese es el aspecto legal, ese es el aspecto de la constitución. Ahora vamos al aspecto fiscal. Para efectos fiscales, la sociedad de producción rural es una persona moral. Las personas morales, sí, en términos generales, tienen, sí, en la ley de impuesto a la renta, sí, las siguientes acepciones o las siguientes clasificaciones. Tenemos las personas morales del régimen general, título 2, ley impuesto sobre la renta. Tenemos las personas morales con fines no lucrativos, sí, en el título 3 de la ley del impuesto a la renta. Tenemos en el mismo título 2, ¿sí?, personas morales, ¿sí?, con o como regímenes fiscales especiales. En el capítulo 6 se encuentran las sociedades, ¿sí?, del régimen opcional de sociedades mercantiles, que son las integradoras. En el 7 están los coordinados, todo relacionado al autotransporte. Y en el 8, en ese capítulo 8, están, sí, las personas morales del título 2, capítulo 8, que ya don Benjamín perfectamente leyó y explicó su clasificación, que son aquellas sociedades mercantiles con finalidades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Y ahí es donde van a tributar obligadamente estas sociedades de producción rural. Termino con los regímenes fiscales. Hay un quinto régimen fiscal, que es el régimen simplificado de confianza para personas morales. Entonces, una sociedad de producción rural que se constituye, sí, legalmente, con las formalidades que le establece la ley, sí, escritura pública ante notario, las solemnidades, inscripción en registro público, en este caso puede ser, sí, en un momento dado el público opcional, pero lo obligado es el registro agrario. Sí, el registro agrario nacional debe quedar inscrita esta sociedad de producción rural, ¿verdad? Y allá, volviendo a lo fiscal, sí pueden tributar en dos regímenes. Si es una SPR que inicia y que cuando menos en el primer ejercicio no considere que vaya ¿sí? a superar 35 millones de pesos anuales, entonces obligada y necesariamente deberá tributar en el RESICO de las personas morales, porque las personas morales de RESICO dicen, si las personas morales que tengan hasta 35 millones de pesos de ingresos, tributarán obligadamente el RESICO. Eso significa que si una sociedad de profesión rural dura 1, 2, 3, 4 años y dura el régimen fiscal, tributará en el RESICO. Cuando supere los 35 millones de pesos, entonces se deberá venir, ¿sí?, al régimen fiscal especial del título 2 del capítulo, ¿sí?, octavo que ya mencioné, y ahí sí cumplirá todas sus obligaciones fiscales especiales. Primeramente, las características son régimen fiscal a flujo efectivo. Sí, es un régimen fiscal, sí, donde en un momento dado puede tener integrantes, sí, ajenos a ella, pero que ella sea la persona que cumpla sus obligaciones fiscales por cuenta de un pequeño agricultor, un pequeño ganadero, un pequeño pesquero o un pequeño silvicultor. Sí, una persona moral como tal, sí, puede integrar a estas pequeñas y cumplir sus obligaciones fiscales por sí o por cuenta de cada uno de ellos, ¿verdad? Y lógicamente tributará, ¿sí?, en términos, dice este capítulo, como si se tratara de una persona física del régimen general empresarial. Así las cosas, pues, si tendrá que llevar contabilidad, cumplir obligaciones, sus ingresos a flujo acumulables, sus deducciones autorizadas en todos los órdenes y en todos los aspectos, con todos los requisitos que establece la ley de impuesto a la renta, ¿sí?, en generalidad de lo que corresponde, pues, a la tributación de estos. Estos socios, a su vez, pues, pueden tener sus CUCA, pueden tener sus cuentas de utilidades fiscales y establecerse la manera de distribución de utilidades que aparecen en el aspecto de la escritura constitutiva. Pero para efectos fiscales, sí tributarán, repito, como una persona moral y seguirán exclusivamente, sí, a los aspectos de ingresos por dividendos de los socios o como lo estipulen los estatutos o el consejo integrado dentro de esa sociedad. Sí, así las cosas, pues, sí, es una contabilidad especial, es un régimen fiscal especial, ¿verdad? Y que tiene, sí, esas obligaciones de tributación. 0 a 35 millones RESICO, más de 35 millones, sí, al capítulo octavo del título 2, Ley de Impuestos sobre la Renta. Pues esperemos, licenciada María Mercedes, si don Benjamín no quiere agregar algo más. Estas son, sí, las generalidades y el aspecto legal corporativo de constitución y el aspecto fiscal de una sociedad de producción rural.
¿Algo que añadir, señor contador Luquín?
No, creo que nos quedaríamos para en espera para ver si nuestro radio escucha, le quedó alguna inquietud, alguna duda, que podamos por aquí dialogarla o aclararla.
Que ojalá y si nos está escuchando, desde el inicio, sí, del programa, ¿verdad?
Sí, muy correcto.
Bien. Muy bien, pues entonces esperamos las dudas de nuestra audiencia. Si algo desean poner sobre la mesa o aportar también, ya saben ustedes que justamente para eso es este espacio. Hacemos entonces una pausa comercial, caballeros, y regresamos, pues sí, ya con la participación de nuestros radioescuchas. Pues ya estamos aquí de regreso precisamente para llevarle, digo más bien para que los señores contadores le puedan orientar con las dudas muy en específico que ustedes gentil y amablemente ya nos hacen llegar a través de las líneas telefónicas fijas o inclusive a través de WhatsApp y Telegram. Así es de que, mis estimados contadores, pues vamos entonces con la participación de nuestra audiencia, si ustedes no tienen inconveniente.
Adelante, licenciado.
Comenzamos aquí con el señor Armando Hernández. Dice, yo trabajé 7 años en una empresa y cambié de patrón en enero pasado, o sea, de este año. Y me llegó una invitación a pasar a liquidar un pago de cerca de 10 mil pesos de una declaración que no presentó mi antiguo patrón del año 2020. ¿Puedo hablar con el SAT y que este pago se haga en partes? ¿Qué puedo hacer? Yo no tengo todo el dinero para hacer el pago que me requieren.
Nos dice, es del régimen de salarios, ¿verdad?
Sí, sí, y dice que le están requiriendo el pago del patrón. A mí se me dice que ese correo, para mí es falso.
Sí, es muy probable, porque ahí el obligado es el patrón.
Claro, entonces, el quien debe requerir bueno, es al patrón, pues, sí, y no al trabajador.
Así es,
yo
así
creo, es. Cheque bien, que nos pase, por favor, cómo le llegó esa información y qué correo es. Y aquí le decimos, con toda seguridad, si es un fake mail.
Sí, o solamente que el patrón, bueno, haya sido una de esas empresas raras también que se acostumbraban, ¿no? Que ponían a la gente en nómina en una empresa que era también fake, entonces...
Puede ahora, tener... estamos pensando que el señor nos está diciendo que es un requerimiento de pago. No vaya a hacer una carta de invitación donde le digan, oiga, usted trabajó, sí, con este patrón y el patrón lo enteró. Sí. ¿Eso? Sí, y las llamadas a misa son lo mismo. El que quiere las toma y el que no, no.
Sí, es correcto.
Rafael Sánchez dice, yo formé una asociación rural hace 15 años y solo se trabajaron 2 años y los socios ya no quisieron seguir. ¿Qué pasa con esta asociación? ¿La tengo que dar de baja? ¿Qué debo hacer?
Uy, primeramente,
adelante, adelante.
Por favor.
No, sí, que tiene que liquidarla, seguir todo el procedimiento de liquidación, en los términos que marque pues la legislación aplicable, si es del régimen pues de aplica la ley agraria, pues bueno, de acuerdo a los estatutos que hayan establecido el proceso de liquidación, a eso tendrá que apegarse para posteriormente hacerlo conducente en el ámbito fiscal. En el ámbito fiscal tendrá que actualizar las declaraciones, aunque estas sean en ceros, para poder proceder a la liquidación completa.
Rosa María Salazar dice, vengo de Tequila rumbo a Guadalajara. Estoy justo en Hacienda del Carmen y el vivero El Aguate. Y ya tengo una hora y no avanzamos. Ojalá y nos puedan apoyar. No vemos autoridad vial para ordenar este tráfico. Bueno, es de otra cuestión. Espero que el monitoreo que hacen las diferentes dependencias de los espacios de Radio Metrópoli, por favor, pudieran atender esta solicitud. Nos dicen, a ver, espéreme, aquí tenemos también en otra, a ver, esto es, bueno, creo que esa llamada es de deportes, creo que esa no va por acá. A ver, nos dicen, buenas tardes a los señores contadores. Realicé mi declaración y salió con saldo a favor. El SAT solicitó copias de los estados de cuenta bancarios donde se reflejaran los gastos que realicé. Cumplí enviándolos. Parece ser que están inventando procesos para no pagar. La pregunta es que si con este trámite que hice, por fin veré el pago de mi saldo a favor. Gracias, es la pregunta de Magda Gutiérrez.
Mire, Martín Gutiérrez, en como están hoy las autoridades fiscales, sí, nada podemos prometer y la palabra de honor que la pueda dar nadie, el SAT se encarga de romperla. Sí, aquí, si usted cumplió fielmente su requerimiento, su información, la presentó en tiempo por la vía correcta, que es el buzón tributario, sí, habrá que esperar. Si no han pasado 40 días, habrá que esperarlos, y si es el segundo requerimiento, pues habrá que esperar 20. Sí, pero definitivamente, sí, esperemos pues, que no nos dice cuál es su régimen ni tampoco nos dice cuál es el saldo a favor, pero de todas maneras habrá que esperar. Y usted puede consultarlo en la aplicación del estatus de sus devoluciones.
Leti Rojas dice, régimen RESICO por arrendamiento de casa-habitación. Me llegó un comunicado del SAT donde me informan que las facturas deben señalar el número de cuenta predial, por lo que me invitan a verificar que mis facturas cumplan con esta disposición. Desde el 2022 he realizado las facturas sin poner la cuenta predial. ¿Tendré algún problema por esto?
Bueno, sí, porque está emitiendo de manera incorrecta los FDIs, pero el problema más grave es para el usuario de ese CFDI si es que lo hace deducible. Por tratarse de casa-habitación, quiero pensar que no. Pero entonces sí tiene ella una falta en el sentido pues de que el CFDI no cumple con todos los requisitos que marca el Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, pues podría multarla, que ahorita solamente le están haciendo una invitación, supongo. Es una invitación general, le está llegando a todos los arrendadores. Entonces trate de corregir esa situación y agregar la cuenta predial en su CFDI.
El señor Benito Prado Manda por aquí la fotografía del encabezado de una nota del Universal y pregunta si qué tan cierto es lo que el periódico El Universal publicó relativo a las devoluciones de impuestos, que ya no se podrá volver a solicitar si el SAT la rechazó, a menos que se impugnen. Esto lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto deja entrever que ya no tienen dinero y ponen pretextos para quedarse con los dineros. Gracias, saludos.
Don Benito, sí es cierto lo que publica el Universal y también es cierto que la segunda sala de la Suprema Corte se pronunció, ¿sí?, bajo las circunstancias de que si usted fue requerido la primera vez de una devolución, en la siguiente, al ser negada, si no impugna, la va a perder. Lamentablemente, la segunda sala, ¿sí?, con esto se despachó, pero la cuchara pozolera le quedó diminuta. Sí, diminuta. Con esto, ¿verdad? Realmente, pero sí. Sí, habrá que ver cada caso por caso qué tipo de impuesto, qué tipo de contribuyente, cuál es el estatus, ¿verdad? Y hacia dónde va en el caso de que esta haya sido no tan solo negada, sino que también vuelva, sí, a requerir más información.
Buenas tardes, señores contadores. Mi nombre es Edward Krause. Estoy bajo el régimen RESICO. Tengo una revista digital publicitaria llamada www.naturalycurativo.com o Nacursa. Registro ante el INPI. Pregunta: ¿cuál es la normativa, ley, artículo, título, párrafo y inciso que menciona la publicidad es deducible de impuesto IVA ante el SAT? Gracias por su respuesta. Y así, dice RESICO como asalariado.
Bien, le vamos a responder. No hay una disposición particular específica para la deducción de la publicidad. Aquí va en función de cada usuario de sus servicios si justifica que es estrictamente indispensable. Es decir, el precepto general y más importante de las deducciones es que el contribuyente que pretenda hacer una deducción de una erogación de un gasto le sea estrictamente indispensable, y eso lo dice el artículo 27 en su fracción primera de la ley de impuesto a la renta. Entonces ahí puede ver esto y, insisto, va más en función del usuario, de sus servicios, y será quien podría hacer deducible esta erogación.
Nos dice Georgina Méndez: me llegó una invitación para presentar la declaración anual del 2021 y sí tengo un saldo a pagar de 6,000 pesos. ¿Cuánto tiempo me da el SAT para hacer el pago?
En la notificación, ahí debe decir si nada más le está requiriendo o es carta de invitación o es un comunicado.
Dice: me llegó una invitación para presentar la declaración anual del 2021.
Es una carta de invitación, todavía no es un requerimiento formal, ¿verdad? Prepárese, Georgina, con los dineros, porque si realmente usted y nosotros sabemos que está irregular y está en una omisión, pues ponga a trabajar el cochinito, ¿sí?, antes de que le llegue el requerimiento formal. Porque el día que le llegue el requerimiento formal, le va a llegar primero quizá la multa, ¿sí?, por la omisión. Y tendrá que cubrir la multa, más el impuesto, más la actualización, más los recargos. ¿Sí?
Entonces, hay que recordarle, Juan Ramón, el programa, el decreto es emitido, sí, para condonar actualización, recargos y multas.
Exacto, todos los accesorios, es el transitorio 34, sí, de la ley de ingresos de la Federación, Georgina, sí, invóquelo por ahí y a usted le favorece este estímulo, sí, por favor, sí, véalo. Incluso tengo entendido que en la misma página del SAT, cuando usted pretende regularizar esto, que es de 2023 para atrás, en el cual queda usted, la misma página le remite y le da el icono para que tome este estudio. Revíselo, por favor, Sergio.
Perfecto. Vamos a hacer una pausa comercial. Le recuerdo a nuestra gentil audiencia que los teléfonos están a sus órdenes: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a su disposición. Todavía tenemos algunos minutitos, así es de que aprovéchelo usted ahorita que tenemos por aquí a los señores contadores. Estamos de vuelta luego del corte. Ya estamos de regreso con usted y con los contadores Juan Ramón Olagues y Benjamín Luquín Robles. En la participación que nos ha llegado, a ver, por aquí tenemos, a ver, ¿dónde nos quedamos? Buenos días. Si me informas de favor, ¿qué recaudadora es la que está más cerca de la recaudadora de las Águilas ahora que está fuera de servicio? Gracias, Francisco Aguilera. No lo tengo como muy certero. ¿Cuál?
Las noticias sí dieron la reubicación, no tan solo de la parte de la recaudadora. Ahí también hay oficina de vialidad, hay otras de predial, de catastro, pero pareciera ser que una de las cercas pudiera ser Guadalupe y Periférico, la otra Zapopan. Sí, la otra pues será hasta el centro, pues está lejos, hasta Miguel Blanco y Colón, ¿verdad? Y la otra ya quitaron la de Enrique Díaz de León. Sí, pues realmente recaudadoras es lo que le podemos aportar, sí, de lo que pudiera ser más cercano. Ahora que si nos dice por dónde vive, pues a lo mejor a esta le puede servir pues también para que vaya a la más cercana a su domicilio o a su trabajo.
Si no, señor Francisco Aguilera, busque en Google recaudadoras y ahí le van a aparecer todas las recaudadoras.
Así es, y la ubicación de las mismas.
La ubicación de las mismas y ya usted podrá elegir lo que le sea más conveniente para ir. Nos dicen, señores contadores, ¿cómo hacer una transferencia en mis cuentas bancarias sin tener ningún problema? Cheques, transferencia electrónica, atentamente, señor Alfredo González.
Vamos, entiendo que es entre cuentas de la misma persona. Si lo hace vía transferencia, no tiene problema. Lo único que tiene es que guardar o conservar la documentación de soporte, pues, de que los estados de cuenta, en donde se vea de qué cuenta salió y a qué cuenta ingresó el recurso. Teniendo de esos elementos, puede perfectamente aclarar cualquier asunto con la autoridad en caso de que le pidan alguna explicación. Entonces, es la manera como puede hacerlo.
Buena tarde a todos. Pregunta. El jueves pasado recibí un correo de buzón tributario donde era una notificación que debo hacer mi declaración porque había recibido más de 400,000 pesos en mis recibos de nómina. Esto fue 403,000. Revisando mis números, no accedo los 400,000. ¿Qué debo hacer? Bueno, sí los accedo. A ver, no accedo. Bueno, sí los accedo. ¿Sí o no? Okay, por sí. Bueno, sí los accedo, pero sumando los fondos de ahorro que no deberían sumarse a ese monto porque no me los timbran.
¿Cómo que no se lo timbran? Por sí, supuesto que el fondo de ahorro es una percepción que debe venir en el recibo de nómina timbrado, como sí, si fuera sueldo, sobresueldo, tiempo extra, fondo de ahorro, como si fuera vale de despensa, etcétera, etcétera. Esto significa que viéndolo desde el punto de vista, si como debe ser el ingreso, sí supera los 400,000 pesos. Que haya partidas exentas, eso vendrá después.
Ok, sí. Seguimos. Buenas tardes. Una duda. En una declaración anual de sueldos y salarios 2022 que llegó carta de invitación, resultó impuesto a cargo y se optó por pagar en parcialidades, pero solo arrojó la línea de captura de la primer parcialidad. ¿Dónde se sacan las demás?
Es muy probable que como está fuera de tiempo, es extemporánea esta declaración, que no le esté otorgando el derecho a hacer el pago en parcialidades. Para estos efectos, como recomendamos hace un momento, se le conviene pues ver en la página del SAT si le da la opción esta de que le condonen los recargos, y poder revisar si hay forma de obtener autorización para pago en parcialidades.
Pregunta para los contadores. Soy persona física pensionado por el IMSS. Por favor, ¿me podrán orientar cuál es el fundamento legal en donde dice que puedo trabajar sin que me quiten la presión? No, más bien será la pensión. De antemano, gracias por la orientación, señor Guerrero.
Sí. Licenciada María Mercedes, sí, a mí me gustaría, antes de pronunciarnos sobre este tema, porque es altamente especializado, sí, que en alguna intervención de la licenciada Claudia, sí, Álvarez, nos hiciera, o cualquiera de los invitados que usted haya tenido, sean tan gentiles en poder canalizar esta duda, porque tiene pues sus bemoles, y la verdad quisiéramos escuchar el punto de vista de ellos. Por el momento sabemos que sí lo puede hacer, ¿verdad? Y lo que hemos escuchado es que no debe estar prestando el servicio en el mismo puesto que tenía hasta el día de su jubilación. Pero hay una reforma, pues no mucho, muy, muy anterior, ¿verdad? Entonces sí, nos gustaría pues que sobre este tema, que con toda certeza ni sea María Mercedes, ya la sea Claudia o Gerardo Martínez, ya han de haber abordado este tema y estas preguntas de nuestra audiencia, pero no sé, Benjamín, ¿tú qué opinarías?
Sí, no, lo mismo opino, lo dijiste correctamente, es un asunto de especialidad sí, en el área de seguro social, y creo que un especialista en esa área sería el indicado.
Perfecto, bueno, pues...
¿Usted no tiene ninguna fecha próxima, licenciada, algún invitado o invitada?
Es justo lo que iba a ver. Sí, de hecho va a estar con nosotros el jueves 31 de julio la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas.
Excelente. El jueves 31 de julio, que será de este jueves
en 8.
Por favor, sintonice. ¿Cómo se llama nuestra radioescucha que hace la pregunta?
Señor Guerrero.
Señor Guerrero, sí, por favor, sintonice, sí, 11:50 de AM Radio Metrópoli, sí, jueves 31 de julio.
Exactamente, a las 5 de la tarde, señor Guerrero, todo lo que tenga que ver con cuestiones de seguridad social, estará con nosotros la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas.
Y de paso aprovechamos el espacio, licenciada María Mercedes, pues ya nuestra audiencia tiene una duda específica, plan de pensiones, jubilaciones, Afore, su cuenta de ahorro, que la tenga para el próximo jueves 31.
Exactamente. En otra pregunta que nos llega por aquí, dicen, buenas tardes, gano 1,500 pesos por semana. Tengo 2 años y medio, pero no tengo seguro y voy a renunciar. ¿Cuánto me tocaría? Gracias, señora Díaz.
Bien, pues parece que está en una situación irregular. Al parecer su patrón nunca la incorporó como trabajadora de manera oficial. Entonces aquí lo que le puede corresponder, si es un despido injustificado, serían 3 meses de salario por indemnización, lo cual pues esperemos que su patrón pues le haga la consideración particular y sí le pague esa cantidad por lo menos.
A ver, además, don Benjamín y licenciada María Mercedes, si tienen ustedes ahí el dato del salario mínimo por día, pareciera ser que está abajo del salario mínimo. Son 1,500 por semana, son 6,000 al mes.
Lo que no nos dice es si tiene jornada
reducida, así es.
O va a ciertos días.
Exacto. Pero también es un punto que habría que revisar. Bien. Adicionalmente, los que ya acertadamente comentaste, don Benjamín.
Jesús Hernández dice, yo me pensioné y después trabajé 3 años. Pregunté en la clínica y me dijeron que sí podía hacerlo, pero no en el lugar donde me había pensionado, que no pasaba nada. Lo que comentaba contador Olagues, efectivamente. Exacto. Bueno, muchas gracias, señor Hernández. Digo, también en orientación a la persona que estaba preguntando. Y bueno, ya se me acabaron las participaciones de nuestra audiencia, todo el mundo está de vacaciones, asoleándose el ombliguito en la playa, ¿no? Porque los chamacos pues ya están también de descanso. Entonces, pues nosotros prácticamente con esto estaríamos concluyendo. ¿Algún punto a abordar ya en la despedida, contador Benjamín Luquín? Porque el contador Olague se quedó congelado de la impresión.
Sí, a mí me gustaría recomendarles que no olviden o revisen si están subiendo su contabilidad electrónica a la plataforma del SAT. El SAT ahorita pues ya está viendo ahora sí de dónde sacar dinero, el gobierno como que ya se le está acabando su pachocha, entonces está revisando todos los rincones para ver cómo pueden subir la recaudación, cómo se hacen más recursos. Y un concepto importante es la contabilidad electrónica, que es obligatoria desde hace ya más de 5 años. Algunos contribuyentes se ampararon, todos los amparos se perdieron, casi todos, debo decir casi todos, hubo sus excepciones, pero todos aquellos que se ampararon y perdieron el amparo, o si no se ampararon y tienen la obligación, pues tienen que subir la contabilidad electrónica. ¿Quiénes no tienen la obligación? Pues serán los RESICOS o los del régimen simplificado de confianza, que facturen y hacen todos sus movimientos directamente en la plataforma del SAT. Ellos no tienen obligación de subir la contabilidad electrónica, pero todas las personas morales deben, y también personas físicas que tengan la obligación de llevar contabilidad, la deben subir a la plataforma. No es nada barata la multa, entonces hay que aplicarse.
Exactamente, Benjamín, iba yo a aportar, sí, son 7,200 pesos de multa.
Sí.
Y a muchos contribuyentes que se ampararon, no tan solo perdieron el amparo, sino que al perderlo, ¿sí?, la justicia federal les dijo que la obligación era a partir del inicio de la vigencia de la norma. Esto significa 1 de enero de 2018.
Caballeros, muchas gracias. Contador Olagues, nos reencontramos con usted particularmente en 15 días. Contador Luquín, yo por aquí lo veo el próximo lunes. Muchas gracias a ambos.
Buenas tardes.
Benjamín, gracias. Buenas tardes.
Que estén muy bien. Y muchas gracias a usted por su escucha. Hasta el próximo lunes.